Retomamos esta hermosísima costumbre de encontrarnos con nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás?
Hola Dani, buenos días a todos.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Buenísimo. Bueno, retomamos estas charletas de los días jueves.
Sí, hoy elegí el tema de dependencia emocional. ¿Quién es dependiente? ¿Por qué? ¿Cómo es? Y le vamos a dar una vuelta más y también vamos a tratar de preguntarnos por qué algunas personas también sostienen a estos dependientes emocionales. Así que vamos a empezar explicando que la dependencia emocional es un patrón de comportamiento en el cual una persona se vuelve excesivamente dependiente de otra. No que intercambia, ¿no? No en una relación simétrica, sino en una relación donde uno depende del otro, ¿sí? Entonces, uno escucha, vos sos todo para mí, sin vos no soy nada. La otra persona le da un sentido de identidad y solo así parecería que logran un bienestar emocional. Así que las personas que sufren de dependencia emocional, ¿qué es lo que les pasa? Bueno, ellas sienten un miedo intenso a la soledad. Esto es básico, ¿no? Es que creen que solos no pueden. Entonces necesitan una constante necesidad de atención y aprobación. Y esto que parece bueno, que otro me ayude, no se dan cuenta de que les quita libertad, de que les quita creatividad. Esto que parece que es una ayuda, no es una ayuda. Es como hundirse un poquito más, entrar en ese circuito, porque todavía no logran entender lo que es tomar sus propias decisiones, aunque se equivoquen, ¿no? Sí. Bueno, ser, digamos, poder controlar sus propias vidas, con equivocaciones. Lo que pasa que son también muy perfeccionistas y no aceptan equivocarse. Y entonces es más fácil, entre comillas, porque no es fácil, es más fácil depositar en el otro todo el conocimiento, ¿no? Él sabe, ella se da cuenta de todo, ¿no? Así yo me quedo mucho más seguro, en lugar de confrontar la incertidumbre de las decisiones. Esto es lo que no pueden hacer.
Sí.
Necesitan también la aprobación del otro, no solo lograr sus deseos, sino que el otro lo apruebe. Y esto ahí uno ya cae en una trampa, porque el otro no sabe todo lo que nosotros pensamos que sabe. El otro hace lo que puede con su vida,
sí,
¿no? Y entonces ahí, al depender de otros, también se sacrifican las necesidades propias, los deseos, y todo para mantener una relación con otra persona de la que depende. O sea, la dependencia tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene la ventaja de que va a estar protegido, alguien que es muy inseguro, que tiene miedos, pero a la vez no puede desplegar sus alas, para decirlo así. Porque depende de la mirada del otro y porque no puede solo, porque en realidad cree que no puede solo.
Pero esa persona sabe que tiene alas, lo digo, parece una publicidad de Red Bull, pero digamos, esa persona sabe que puede volar, porque, viste, porque,
no.
Claro, ese es el tema, no es que sabe, pero decide quedarse, ni siquiera sabe que puede hacerlo.
No sabe. Y es tan bueno ver esa transformación cuando empiezan un tratamiento en la persona. Es tan bueno que puedan desarrollar sus recursos y que se den cuenta que los tenían y que los pueden improvisar, además, que no necesitan estar a veces tan preparados, que el recurso aparece a medida que uno se topa con cosas de la vida, ¿no? Y entonces se te ocurren cosas, si estás solo se te ocurren cosas. Así que, digamos, si esta persona... Bueno, además quería decir que esta dependencia también puede darse en relaciones de parejas, familiares o de amigos. ¿Viste? Esa gente que no puede ir sola a ningún lugar, que le parece... Que esto yo ya lo conté una vez y a mí me pareció, digamos, desde mí, No que yo sea una dependiente emocional, pero parece que sí lo era en el tema de llevar una colega a un congreso. O sea, me gustaba ir acompañada.
Okay.
Y un día mi colega llegó tarde al congreso y yo charlé con alguien que estaba por entrar. Y bueno, fue una conversación hermosa, porque ella me contaba, había hecho una maestría en neurociencias en Favaloro y me contaba de sus cosas, me había contado que escribía un libro y de hecho me lo regaló. De repente, cuando nos sentamos, ya mi amiga había llegado y me regala ese libro. Y entonces yo me quedé pensando, después fuimos a almorzar las tres porque se unió. Yo pensé, si yo hubiera estado sola con mi amiga, yo no hubiera charlado con esta persona.
Correcto.
Entonces, sí, para mí fue descubrir, uno siempre descubre, descubrir que cuando uno va solo también tiene otras oportunidades.
Te voy a hacer una pregunta, Silvia. ¿Viste la película Barbie?
No, tengo que verla.
Fíjate, vos sabés que en esta relación entre Barbie y Ken, digamos, Ken es prácticamente inexistente, ¿no? Los hombres en ese mundo son una figurita boba. Y se escucha a la relatora decir una frase que es fantástica. Dice, Barbie tiene un gran día todos los días. Ken solo tiene un gran día si Barbie lo mira. Esa idea,
claro.
No de tonto, de él existe solo si ella lo mira, solo si ella está. Yo solo existo dentro del calor de su mirada. Sin él, soy un pequeño rubio que no puede hacer voltereta. O sea, uno deja de existir salvo que esté en la relación con el otro o bajo la mirada del otro. Y es tremendo, uno puede quedarse con una película cualquiera, pero esa relación de yo existo solo porque vos estás ahí mirándome es tremenda. Me quedé hablando solo, me
claro,
parece.
Claro,
ahí está.
No,
ahí
dos...
está. No había un ruido en la línea, por eso. Claro.
Te estaba escuchando atentamente porque es una película que quiero ver. Y sí, claro, ahí no hay individualidad de parte de él. Ella puede ser feliz con él y sin él.
No existe solo Ken. Yo fui creado, dice. Yo fui creado solo porque existía Barbie, digamos. Soy un efecto de la existencia del otro. No tengo mi existencia. Y es muy interesante
sí,
eso.
Sí, es un buen ejemplo de la dependencia emocional.
Y sí.
Y esas personas están convencidas de que solas no pueden. Ahora, cuando se genera un breve intervalo, por ejemplo, en algún paciente que tengo que creía que no podía solo y, bueno, se separa momentáneamente, empieza a descubrir grupos, empieza a descubrir que a él le gusta a las mujeres y empieza a descubrir muchas cosas, ¿no? Y esto no lo hubiera hecho solo. O sea que del duelo salió a descubrir nuevas cosas. Bueno, él dice que gracias a mí, yo digo que gracias a la terapia, porque la terapia lo que busca es eso, ¿no? Que te reencuentres con tus propios deseos, tus necesidades, y que salgas a realizarlo. Solo.
Sí, sí, sí.
Para que compruebes que sos efectivo. Si no, ¿cómo lo comprobás? Entonces, ese ser efectivo en esa situación te da más seguridad para otras situaciones. Eso es muy interesante. Pero si vos no salís solo, no salís a practicar eso, no lo vas a saber. Así que bueno, si uno hace un tratamiento, lo que se intenta es, llegar a qué tipo de pensamientos tiene esta persona, qué emociones, ¿no? Disfuncionales, claro.
Ahora, Silvia, esa persona dependiente emocional, ¿es dependiente de una persona o es una característica que lo hace dependiente de muchas o de todo? O puede ser que uno sea independiente.
Es una característica, pero en general se apegan a una.
Ok.
Que es más seguro.
O sea, que puede ser que esa persona sea una en un ámbito laboral, pero otra en el ámbito de pareja, u otra con sus amigos. O sea, que no tenga dependencia emocional en el mundo del trabajo, pero sí en el mundo de los sentimientos o de la pareja.
Sí, claro. Alguien que le apoye, que le dé ánimos, que le diga que sí, que puede. Pero siempre alguien que le diga, no la misma persona.
Sí, está, bueno, ¿sabes por qué te lo
Y
pregunté? Porque hay muchas personas que tienen cargos o puestos muy importantes, que toman decisiones muy importantes, tienen a cargo mucha gente, y por ahí cuando llegan a su casa o en su vida de relación, justamente tienen lo contrario, o sea, son dependientes, no manejan nada, y es extraño porque es la misma persona.
Ahí, ¿sabes qué? También estaríamos hablando de las diferentes inteligencias. ¿Te acordás que hace un tiempo yo hablé de eso? Y puede ser que esa persona tenga una inteligencia para el trabajo y una seguridad y no tenga la inteligencia emocional de relacionarse en su familia. Esto pasa también.
O lo que yo te decía antes, que de repente esa persona no sabe que tiene alas en una relación de persona a persona, pero sí las tiene en el mundo del trabajo, en el mundo técnico, o de su oficio, o de su profesión. O sea, una cosa es manejar
Claro,
un
y
hospital y otra
no
cosa
hace,
es
y
manejar
digamos,
una pareja.
claro, y no hace la relación, como que si esta persona puede manejar un hospital,
Sí.
¿por qué no va a poder manejarse en familia o en pareja? ¿Qué de la pareja hace que él se sienta con menos recursos,
O por ahí,
menos
mirá,
poderoso?
lo digo sin ningún tipo de conocimiento, o por ahí justamente porque quiere bajar la guardia de ser el que toma decisiones y el que es proactivo y estar en un ámbito donde dependa de otro, donde otro se encargue de todo y donde uno no tenga que seguir, digamos, tomando iniciativas. Lo pensé de esa manera porque, qué sé yo, me pareció que por ahí una persona que tiene ese nivel de estrés o de compromiso profesional, por ahí quieren en un lugar o en otro ámbito ser simplemente sumiso, simplemente que otro tome las
Sí,
decisiones,
a
que
lo
otro haga
mejor
todo.
entonces no sería dependencia, sino un poco de comodidad,
Sí.
un poco de ser mimado, de ser llevado, ¿no? Ese sorprendeme, quizás no sea dependencia emocional, habría que
Okay,
ver.
okay. No, claro, por eso te lo preguntaba, porque no es lo mismo, por lo que vos decías al principio, el dependiente emocional tiene una característica que es difícil que no sea su característica en todos los ámbitos de la vida, pero
En general,
claro.
claro, porque es miedoso. Es miedoso y no
Claro.
confía en sí mismo.
Claro, por eso sería muy difícil que esa
No.
persona tuviera un rasgo totalmente opuesto en otro lugar de su vida, digamos, en otro ámbito.
Claro, esto se daría más en general. Y entonces, bueno, el primer paso es ayudar a que esta persona pueda conocerse mejor, ¿no? Ver. Identificar qué pensamientos irracionales lo frenan. Esta creencia de que no puede ser feliz sin la aprobación constante de los demás, ¿sí? Y la verdad es que pueden solos más de lo que imagina, por lo menos el tratamiento se orientará a eso, ¿no?
¿Y cómo se da cuenta
A
la
ver qué
persona para pedir
recursos
ayuda?
tiene.
¿Cómo hace para salir de ese círculo?
Y cuando empieza a sentirse mal, cuando empieza a. Hay personas que ya no quieren salir solos, que siempre van acompañados, cuando eso ya les trae malestar.
Sí.
O le puede traer malestar a la pareja también.
Acá me pregunta un
Y ahí.
oyente, ¿qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, depende mucho del marido y ella hace poquitito y todo lo decide él? Y ella hace lo que se decide.
¿Qué pasa?
Y yo me imagino que está hablando tal vez también de un aspecto económico, ¿no? Que por ahí era más evidente antes, donde había que ser sumisa porque no tenías el poder de cambiar las cosas. O de plantarte.
Claro, por ahí, porque en ese tema, sí, claro, la dependencia podría ser económica o la dependencia podría venir por el lado de que, bueno, él sabe. En una terapia que yo seguía, pero por cámara Gesell, en una institución, había una pareja que se peleaba mucho, pero que en un momento el terapeuta como que le da la razón a ella y le dice que él se equivoca, el marido, ¿no? Entonces ella pone mala cara, el terapeuta le pregunta qué le pasa y ella dice, no me gusta que él se equivoque. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería decir? Que ella depositaba toda su seguridad en él. Entonces puede ser que en la consulta de esta oyente, ella haya depositado toda su confianza en él. Y al depositar la confianza en el otro, uno pierde confianza en uno. Es como un hábito, como una costumbre. Es no puedo sola. Y yo le diría que empiece por pequeñas cosas, no por grandes. Que empiece a hacer pequeñas cosas solas y vea que a lo mejor le sale mejor que a él, inclusive.
Claro, acá me agrega, me dice, él la maneja mucho a ella. Claro, en esa situación de poder, de control, pero también hay dos para el tango, ¿no? O
Sí,
sea,
pero
él la
ella
maneja, pero
también
ella se
tiene
deja
sus
manejar.
recursos para exigir.
Claro.
Claro, ella también tiene sus recursos para, bueno, a ver dónde está, cómo gastamos la plata, dónde la gastamos, ¿no?
No, y aunque fuera, no fuera, aunque no fuera económico, suponete que la persona esa toma todas las decisiones, también es porque el otro las deja tomar. Porque no tenés el coraje de plantarte y decir, mirá, no, no, esto que vos me
Sí,
decís, no.
hay que ver el nivel de autoritarismo que tiene el otro, ¿no?
Sí. Pero eso
Y
no es
cómo es
dependencia
la
emocional, eso es
persona.
miedo. Eso es por ahí temor, andás a saber cómo es la
Sí, hay muchas. Claro, no sabemos los detalles. ¿Por qué ella permite ser dependiente o permite que él tome todas las decisiones o él no se las deja tomar? Que también puede ser. Y ahí ella tiene que poner más intensidad en acentuar sus deseos, en, no digo imponer, pero decirle, déjame decidir, decidamos juntos.
Sí.
¿No? ¿Por qué decidiste tal cosa sin preguntarme?
Sí,
Empecé a
acá, claro,
acostumbrarte.
acá me agrega el aspecto económico, ¿no? Que es del que estamos hablando y yo lo confirma. Es terrible. No le da una
El aspecto
tarjeta, le
económico
tiene
es
que
una
decir
trampa para
todo,
la mujer.
claro. Le tiene que decir todo en lo que
El
gasta, le
aspecto
tiene que decir,
económico,
sí,
sí.
lo controla, la
Es
controla.
la controla,
Y sí,
además.
claro.
Claro, porque en realidad en una pareja siente el dinero, se lo tienen que repartir. Ella con ese dinero lo administra. Y nadie le tiene que preguntar, hablamos de una buena administración, ¿no? ¿Qué hizo? ¿En qué gastó? ¿Si gastó más o gastó menos? Porque por ahí nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que es un gasto importante o no, pero uno lo hace. Bueno, siempre mirando después que nos falte, pero decidiendo ella. Ahora, si él le da de a poquito, sí, la controla y
Sí,
no puede
me
hacer
agrega, me
mucho.
dice,
Tendrían.
él administra todo, así.
Claro, no, tienen que compartir la administración.
Pero
En
primero
eso se
ella tiene que
trata.
plantarse, o sea, la realidad es que si ella no se planta y dice esto está mal, va a seguir así.
Claro, porque supongamos que, viste, que todo se. Ahora no es así, esto es más de antes, pero supongamos que la relación se inicia, suponete que ella trabajaba, pero tiene chicos y él le dice, bueno, deja de trabajar, que está bueno, ¿no? Con los chicos y te quedas en casa y te ocupas de los chicos. Y ahí empieza la diferencia, porque ahí él empieza a ganar, algo que ella no sé si termina de saber absolutamente. Él se acostumbra a esto, después se le olvida. A él se le olvida que ella está en la casa realmente trabajando y dice que ella no trabaja y que la plata es de él. Así, lo hago en general, y que la plata es de él. Entonces él la administra y se le olvida todos esos años de ella, y que quiero agregar algo más, todos los años en que ella se dedicó a la casa, a la cocina, a los chicos, y que cuando quiere retomar, quedó fuera del sistema. Y a lo mejor no sabe cómo retomar. Quizás no quedó tan fuera del sistema, pero tampoco sabe cómo retomar. No tiene esa experiencia.
Sí, acá me dice Lili de Villa Crespo, yo tengo una extensión de la tarjeta de mi marido y gasto sin preguntar. Bueno, a veces le pregunto, claro, lógicamente, pero eso tiene que ver con la lógica. Él también debiera preguntar antes de hacer un gasto.
Bueno,
Che, a ver, este mes
sí.
podemos hacer tal cosa, o te parece,
¿Y
sí,
a
pero...
quién le llega la liquidación?
Y seguramente a él porque ya tiene una extensión. Pero bueno, ahora uno puede
Claro,
entrar,
ese es el tema
pero uno
también.
ahora entra al banco, entra
Sí.
digitalmente y ve los gastos, tampoco es... Antes había que
Yo
esperar que
lo
llegue el
único que
papelito,
digo es
pero...
que sin discutir y de a poco, este tipo de mujeres tienen que crecer y acercarse a eso, porque a lo mejor ellos creen que a ella no le interesa. Y yo, bueno, ya se acostumbraron así. Pero yo digo, de a poco, uno puede empezar a decir, bueno, a ver en qué se gastó, contame, ¿no? ¿Qué hacemos con esta plata?
Sí.
Salir, digamos, salir del cascarón. Pero sí, bien.
Eso te decía, pero el primer paso lo va a tener que dar, en este caso, ella. Decir, esto
claro,
no está bien.
Asomarse, o asomarse y decirle, mira, a mí me interesa cómo estamos distribuyendo la plata, yo te ayudo, te lo hacemos juntos.
Bueno, vos
hay
sabés
cosas
que te iba a preguntar, justo te iba a preguntar algo de eso, porque nosotros estamos pensando en la situación de sumisión del sumiso, ¿no? De la persona dependiente. Pero también para la persona de la que alguien depende, más allá de que la autoestima te suba porque alguien depende de mí, en algún punto también es agobiante que otro dependa de uno.
Sí.
A lo mejor ese hombre que paga todos los gastos le encantaría decirle, ¿sabes qué? Te voy a pasar luz, gas, teléfono, yo qué, ¿te encargás?
Sí.
¿Te encargás? Porque yo hago todo. Que no estamos hablando de ir al shopping y gastársela en zapatos. Estamos hablando de decir, ¿sabes qué? Te voy a pasar el control de algo. Fíjate cuando llegan las cuentas.
A lo mejor él ni sabe.
Claro.
Claro, a lo mejor él ni sabe que a él lo aliviaría.
Sí, y entonces uno no deja, eso no es tomar decisiones juntos, pero es hacerse cargo, ver cuánto se gasta. A lo mejor ella, porque él hace todo, no tiene ni idea de si la luz aumentó o si habría que cambiar de plan de teléfono porque está muy caro o lo que fuera. O sea, uno no sabe. Uno, cuando vos delegás, tampoco sabés. Esa es la realidad, ¿no?
Es así. Claro, y el otro se puede estar equivocando a veces, ¿cómo
mirá,
no?
El turco dice, en mi casa los dos trabajamos y nos hacemos cargo de distintas cosas. Se dividieron, ¿sabes qué? Vos encargate del colegio de los chicos, yo me encargo. Y después me imagino que por ahí él no sabe muy bien, no sé, qué va a comer esta noche o si hay algo en la heladera, ponele, no lo digo por él. Bueno, pero ella tampoco sabe si hay que hacerle algo al auto. Bueno, cada uno se ocupa de lo que se ocupa.
Bueno, pero se reparten, ahí no hay un desequilibrio.
Pero es porque los dos trabajan.
Y esto que decías,
es muy importante. Estamos hablando de economía.
Sí.
Cuando los dos trabajan, los dos ganan, nadie quiere que el otro le maneje todo. Eso es lógico.
No, el tema es caer en la trampa de quedarse todo el día y después no retomar. No retomar ese trabajo. Entonces hay un momento en que la vida te pasa un precio. Pagás un precio por eso. Está lindo quedarse con los chicos, pero también perdés autonomía.
Sí, aparte uno se puede quedar con los chicos
es
y hacer cosas.
De la mujer.
Justamente porque tenés los chicos, por ahí te puedes ocupar de la administración de alguna cosa. Porque estás en casa, porque cada rato tenés un tiempo. ¿Viste? Porque estar en casa yo sé que no es una tarea complicada, pero ninguna tarea, por complicada que sea, no te deja media hora o una hora en todo un día para hacer algo. Y ese algo puede ser ocuparse de... No te digo que salga a trabajar por una hora, porque es difícil. Pero acá me dice el turco que incluso se dividen las tareas del hogar. Perfecto.
Sí, claro.
Perfecto. Viste
claro.
Que ahora la tecnología también
así
ayuda
funciona.
Mucho, porque los dos pueden trabajar, no necesariamente hay que estar todos los días cocinando para el día, podés a veces preparar y dejar por ahí en un freezer o descongelar algo que tenías preparado. O sea, en una pareja
eso,
que trabaja
es cuestión...
se ordenan.
Por eso, es cuestión del que se sienta así, subordinado, pueda reconocerse y pueda tratar de cambiar. Ese es el punto. Y no quedarse ahí hundido en el malestar y pensar que esto es así para siempre.
Y que el otro no sienta que pierde poder, sino que al contrario, se libera de una carga.
Claro. Se siente más ayudado. Más complementado. Y después esto que decías de que sí, que a veces el que sostiene al dependiente se desgasta, ¿no?
Y sí.
Entonces, ¿y qué les pasa? Vos también podés preguntarte, y bueno, ¿pero por qué hay gente que siempre sostiene a otra? Bueno, se estudió, porque tienen demasiada empatía y demasiada compasión, excesiva. Entonces, sienten un profundo deseo de ayudar a los que sufren y están dispuestos, inconscientemente, a sacrificar su propio bienestar por ayudar a los demás. Ese es el rubro que se genera, ¿se entiende? Entre el necesitado y entre el que lo ayuda. Y lo que hace es profundizar la necesidad del otro. al hacerle, es como un chico que uno le hace todo, lo deja débil, ¿no? Si uno a un chico le hace todas las tareas, ese chico no crece. Entonces, además, otra trampita, necesidad de ser necesitados. Algunas personas encuentran un sentido de identidad y de autoestima al ser necesitada por otros. No sé si lo notaron.
Sí.
Satisfacen las necesidades de un dependiente emocional, satisfaciendo esas necesidades, les da una sensación de que son más importantes. Claro, porque se sienten necesitados. Pero como digo, es una trampa. También otros pueden sentir culpa o una responsabilidad percibida, sienten que tienen esa responsabilidad, ¿sí? Y entonces pueden sentir culpa si intentan esa distancia. Por eso digo que esto también a veces es relacional. El dependiente emocional y el que sostiene es un tema de relación, porque está quien depende, pero también quien sostiene. Esto se tiene que cortar para bien de los dos.
Es
No para
como
que se
una
separen,
relación
¿eh?
parasitaria, ¿no?
Claro, pero no para que se separen, para que cada uno pueda hacer sus propios deseos. Y también otros tienen miedo al conflicto, entonces siguen sosteniendo para no poner límites, ¿no? Para no decirle, bueno, vos podés solo o vos podés sola. Y bueno, esto la verdad que es como una balanza, hay que ver quién sostiene más, quién depende más. ¿Con quién es más fácil? Hay algunos que crecieron con patrones familiares en los que asumieron rol de cuidadores y aprendieron que el amor y la aceptación se obtiene de cuidar a los demás. ¿Se entiende esto?
Sí, claro.
O sea que cuidando a los demás, yo soy aceptable. Está correcto. Es lo que hay que hacer. No estoy acostumbrada a poner límites, ¿no?
Sí. No sé por qué me acordé
Y
del momento ese en El guionista en el tejado, cuando él le pregunta a su mujer si la ama, si lo ama, y ella le dice,
sí.
vos me preguntás si te amo, te lavo la ropa, te hago la comida, crío a tus hijos. Y claro, visto desde este momento, no desde el momento histórico ese, o sea, eso no es amor. Eso es cuidar. Pero bueno, en
No,
algún punto
no le
aquel que cuida al
contestó.
otro
Él tenía
siente.
otra necesidad.
No, pero aparte ella siente que ese es el amor. Esa es su forma de amar, cuidarlo.
Pero a él no le bastaba.
O no le bastaba, o de repente un día se hizo una pregunta, ¿no?
¿Por qué
Porque,
preguntó?
claro,
Claro, ¿por qué preguntó?
lo que pasa es que en esos tiempos las parejas no se armaban por amor. Se armaban por decisiones familiares de alguna manera. Entonces, evidentemente en algún momento, porque algún otro le habrá hablado de amor, dijo, pará, y esta que está conmigo de hace 30 años, ¿me ama? ¿Qué sé yo? Porque no empezó así la historia. Bueno,
Claro, una pregunta nueva para él.
es muy interesante, especialmente porque en ese contexto histórico, digamos, en ese tiempo, era una pregunta rara. Y ella le da la respuesta de esos tiempos. ¿Cómo me vas a meter si te amo, si mirá
Sí,
todo lo que hago
sí.
por vos?
Es una pregunta creativa,
Sí,
sí.
es muy lindo. Bueno,
Claro.
hemos vuelto, estuviste descansando, espero que la hayas pasado
Sí,
lindo. Nos vamos a
muy
encontrar
lindo.
para nuestro calendario el
Sí.
año que viene, el jueves, ¿eh?
Sí. Bueno.
Un abrazo grande y bueno, gracias
Bueno,
como
abrazo a
siempre.
todos.
Silvia Bajnenko es nuestra
Bueno.
psicóloga, es nuestra licenciada en psicología, la vas a encontrar en las redes sociales. Búscala en el Instagram, es Silvia Bajnenko con V corta, J y K.
Coffee break.